Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver las cosas que tú no ves, que te enseñe a mirar con otros ojos. Una hermosísima frase de Mario Benedetti.
Y darle entonces los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf, quien nos acompaña. Paulo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Buenos días. Bueno, si bien, un poco, como todos, cansado de esto que no acaba de terminar. Y por ahí va un poco el tema, ¿no? Asimilando pérdidas, despedidas. Despedidas que no terminan. Pareciera que cada semana hay una nueva, ¿no? Y bueno, esa es la realidad que estamos manejando desde hace ya... hoy es el día 500 de la pandemia, por cierto.
500.
O sea, desde el 29 de febrero aquel que se declaró el primer caso al 12 de julio de 2021, son exactamente 500 días de pandemia. Y bueno, traigo una reflexión hoy que va en esa dirección, que es cuidémonos del burnout, o sea, de estar quemados. El síndrome de burnout o del quemado laboral, una traducción que más o menos se acepta al español, tradicionalmente viene del ámbito laboral, ¿no? O sea, está relacionado con el trabajo. Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos ya 16 meses en el país, en otros países más de ahí todavía, en otros países ya van cerca de 20 meses, pareciera que le da un nuevo significado al tema de la quemazón, del estar quemados, del burnout, porque es algo que se ha colectivizado, como puede suceder, por ejemplo, en una guerra que afecta a una nación o una crisis, una depresión económica muy fuerte que afecta tanto a tanta gente que entonces el estrés se agudiza y llegamos a estar muchos de nosotros un poco quemados. Yo en las últimas semanas largas, digamos en los últimos par de meses, en mis interacciones por mi trabajo, vengo notando un grado de cansancio que yo creo que al que hay que poner atención. Y por eso quise traer este tema. Como dato, hay un artículo reciente del BBC.com que habla de la gran renuncia. Para que se tenga una idea, en Estados Unidos los trabajadores están renunciando de sus trabajos a una tasa inédita.
Así es.
Una de las causas, no la única, ojo, una de las causas que se esgrime, que para explicar ese fenómeno, es precisamente que la gente está quemada. La gente está quemada y dice, mire, ya yo no puedo más, yo no, y suelta las cosas. Localmente, yo no soy terapeuta ni pretendo serlo, ojo, no estoy entrenado para eso, y respeto mucho eso. Si bien por mi trabajo como asesor, consultor, mucha gente habla conmigo y yo les puedo decir, amigos y amigas de Camino al Sol, que entre mayo y junio yo terminé con 6 pañuelos menos.
¿6?
Sí,
personas de tanto, que de tanto lloro.
Se derrumbaban de una manera que te dice, bueno, ya, dale para allá.
Saca lo que tienes. Saca lo que tienes.
Porque hay un hartazgo, esto está teniendo consecuencias familiares, evidentemente económicas y financieras, pero también familiares, en la salud emocional y mental de las personas. Y es un llamado de atención que hago para todos nosotros. O sea, todos somos proclives, todos somos sujetos de esta realidad que nos afecta y todos somos candidatos potenciales a quemarnos. Entonces, por eso la reflexión de hoy, a ese llamar la atención sobre esa posibilidad. Lo que tenemos a mano para saber y medirnos son herramientas que se aplican al burnout laboral, pero yo creo que con cierto sentido común podemos de una manera bastante, directa y a la vez flexible, usarlo como una herramienta que nos pueda ayudar a entender dónde está cada uno de nosotros. Por ejemplo, fíjense los síntomas cuando usted está quemado laboralmente, ¿no? Pero piense piense, por ejemplo, en la persona que tenía más de un hijo en la casa estudiando, trabajando desde la casa o teniendo que salir, o que sufrió o se enfermó, o se enfermó un familiar o perdió un familiar. Piensen en toda esa carga, ¿no? Entonces, y evidentemente, y con un énfasis en particular a las mujeres. O sea, como siempre sucede en una sociedad de estructura, patriarcal, si bien nuestras tribus son matriarcales, ojo, lo cual no hace más que sobrecargar aún más a las mujeres. Esto es algo que lamentablemente a las mujeres les está afectando mucho más, porque siempre han cargado pesado. O sea, en condiciones normales cargan más pesado por la estructura de la sociedad, sí. Y en esta situación especial y particular, pues todavía cargan aún más pesado. Fíjense síntomas del burnout laboral, pero que pienso yo que pueden servirnos de guía para identificar cómo estamos y cómo nos sentimos, aunque nos sintamos bien en el trabajo. Es como un tema del paquete completo de la vida, ¿no? Sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia. Esos son algunos síntomas. Baja autoestima, estado permanente de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos. Yo creo que hemos visto cómo sí estamos un poco más agresivos todos. Dolor de cabeza, taquicardia, insomnio, bajo rendimiento, ausentismo laboral, aburrimiento, impaciencia e irritabilidad, y comunicación deficiente, porque en este último caso muchos tendemos a retraernos como forma de como reacción a todo esto. Usted dice, pero esos síntomas son genéricos. Es verdad que son genéricos.
Es una especie de son general, pero tomando en cuenta la pandemia y el tiempo, y sobre todo, Pablo, y discúlpame que te interrumpa, tú escuchas a un presidente de la República decir, yo estoy cansado, mi familia está cansada, cuando escuchas a diferentes sectores decir, estamos cansados, cuando ya esa voz, tú dices, es que no soy solo yo, es todo el mundo, entonces comienza a tener esa sensación de, no soy solo yo quien está padeciendo todo esto, pero al mismo tiempo hay un efecto no positivo en la colectividad de brazos caídos, porque siempre se debe mantener alguien que diga, señores, aunque estemos cansados, aunque estemos agotados, debemos seguir y hay que darle, es decir,
allá abajo. Allá vamos. Sí, claro. No, pero te agradezco, Rey, el comentario. Claro que sí. Y por eso es que yo hablo de un burnout colectivo, está socializado y es entendible. Señores, mi mamá en paz descanse, con esa sabiduría que tienen todas las madres del universo, decía, tú no eres de palo.
Claro, tú sientes.
Claro. Todos estamos hartos, cansados, tristes, algunos pueden ser incluso que deprimidos, señores, porque las pérdidas se han acumulado de todo tipo. Uh-huh. Y esto es verdad que se ha avanzado con la vacunación, que ya a mucha gente cuando le da suave, pero hay otra gente que no. O sea, todavía hay gente muriéndose de esto.
A pesar de estar vacunados.
Aún cuando estén vacunados, porque no se trata de de algo infalible, ¿no? Ahí vamos. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Bueno, primero, yo creo que hay que buscar apoyo en la comunidad. Eso es lo primero. Y primero es reconocer, atención a padres y madres, jefes de familia, jefes de empresa, una noticia, por si usted no la sabía, usted no es Superman.
Por si no
es super, ni es superwoman.
Por si no se lo habían dicho.
Por si no se lo habían dicho. Especialmente a hombres y mujeres que están en la mediana edad todavía. Los que pasamos la curvita de los 50 es más fácil aceptarlo, porque llega a un momento que tú dices, especialmente los hombres, pues mira, yo no soy Superman y qué bueno que no soy Superman. Uno no solamente lo acepta, sino que se alegra. Y empieza a poner las cosas en perspectiva. Pero frente a la carga de responsabilidad que una vez se siente que no puede, que toca asumir, no es que no la asumas, no es que te vuelvas sinvergüenza y irresponsable, es que lo hagas desde la perspectiva de saber que no eres Superman y que necesitas apoyo. Apoyo sobre todo emocional. Recuerda que hace unos meses hablábamos de que la reserva emocional me parecía a mí más importante que la reserva financiera.
Sí.
Pues estamos llegando al punto en el que estamos en la reserva, un poco de la reserva emocional, y tenemos que ver cómo las recargamos. Por ejemplo, fíjense cómo se sugiere tratar el burnout con psicoeducación y autoconocimiento, o sea, conocerse, leerse. El ser humano tiende de manera natural al desarrollo, y cuando tú te haces consciente de una situación, tiendes, no es que sea infalible, pero tiendes a atenderla y hacer algunos ajustes. O sea, reconocer que quemarse es una posibilidad. Y si estás quemado, reconocerlo para tomar medidas es un gran primer paso. Es un gran primer paso. Todas las técnicas de manejo del estrés aplican. Relajación, respiración, risoterapia.
Eso, bueno.
Una oda a la risa. Sí. A la risa. Nada como una buena carcajada o par de minutos de esa risa que te saque el aire y que tú tienes ganas que se te van a salir los pipí. Se puede hacer por rato, ¿vale?
Sí, es válido.
Te duelen las masas.
Me dolía la tripa de tanto reírme. Risa de ese tipo. Sí. Búsquela, celébrela, búsquela. Y no diga, mira, y lo digo muy seriamente, lo digo con total seriedad. Estamos necesitados de eso para sobrevivir. Ajustar expectativas. La expectativa, no sabemos cuánto esto va a durar. Sí, la vacunación va avanzando. Estamos en una desescalada. Aquí un secreto entre nosotros cinco que estamos en cabina y luego los 23 millones de personas que escuchan el programa. Mi opinión mía, no sabemos a dónde nos va a llevar la desescalada. Ojalá que vaya bien. Ojalá que vaya bien, lo deseamos todos. Pero no sabemos a dónde nos va a llevar. Y no sabemos cuánto va a durar esto. Entonces, vamos a ajustar expectativas. Todo aquello que nos lleve a hacernos conscientes y a mejorar nuestra autoestima. Diga buen trabajo, buen esfuerzo a sus colaboradores, a su hijo, a su hija, a su esposo. Yo valoro lo que tú estás haciendo. Esta situación que estamos viviendo no eres tú. No la creaste tú. Sea comprensivo con el otro, pero también busque que sean comprensivos con usted, porque usted no es de paro.
Sí, totalmente.
Porque usted no es de paro. Y luego trabajar la resiliencia y la asertividad con técnicas. Sí, mira, vamos a ver cómo reunimos resistencia para pasar esto. Y si lo puedes hacer en comunidad, mejor. Si estás solo, busca ayuda de gente de carne y hueso, que te ayude, que te escuche. Suelta el látigo. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que se siente atrapada en una situación y no se da cuenta, y lo digo con total compasión, no de pena, sino de comprensión, no se dan cuenta de cuánto pesa la situación de la pandemia en eso que ellos están viviendo, y empiezan a cuestionarse ellos. Porque eso es un poco el tema del burnout. Yo me siento inadecuado. ¿Por qué? Porque estoy tratando de lidiar con problemas que yo siento que son más grandes que yo.
Exacto.
Y tú sabes que van a ser más grandes que tú. Eso, pero no eres tú el problema, al contrario, tú eres parte de la gran solución. Pero tienes que cuidarte, tienes que estar consciente. Es como tener una política de ojos y brazos abiertos. Ojos abiertos para ver, brazos abiertos para abrazar, para darnos apoyo, para darnos cariño, y para reconocer necesidades que tenemos, para buscar la manera de atenderlas. Señores, eso es esto que te dije. Y vuelvo a la risa, pero vuelvo a la compañía, vuelvo a una conversación, a un café para poner las cosas en perspectiva. Todos necesitamos, por más supermanes que nos creamos, que en un momento dado nos digan, todo va a salir bien. Ojo con las noches. Las noches son muy malas consejeras. La noche no se hizo para pensar. La noche se hizo para dormir.
Sí.
Todo, cualquier problema de noche se ve más grande. Y claro, ustedes podrán intuir que esto que estoy diciendo en parte pasa de mi propia experiencia, de mi propio enfrentamiento con el burnout, porque yo tampoco soy de palo. Yo soy tan sujeto a la pandemia como cualquiera. Que a veces uno se para aquí, como si fuera un púlpito, a dar consejos. No, esto es más grande que todos nosotros, juntos.
Y juntos es que podemos salir de esto. Y cuando tú verbalizas que la noche no es buena consejera, miren, señores, eso que tú acabas de decir, Paulo, es muy potente. A veces nosotros nos va entrando una especie de ansiedad. Y comenzamos a pensar en lo que está pasando, lo que va a suceder, y comenzamos ahí a llenarnos la cabeza de fatalismo. Ojo, lo que queremos es ver todo esto de la manera más objetiva posible. Y como dice Fénix frecuentemente en sus participaciones, buscar recursos, es decir, ir a esos espacios donde sí tengamos algunos recursos que nos permitan salir hacia adelante. Como la noche no es buena consejera y no se hizo, como muy bien dice Paulo, para pensar, la madrugada sí, el levantarse temprano, el sentarse un momentito, el reflexionar, el dejar que lleguen otros pensamientos, decir, ok, tengo esta situación, está pasando esto, vamos a ver, pregúntale al universo y escucha, que ese es un poco el ejercicio de introducción de la misma meditación. Es decir, simplemente escucha, deja esa mente tranquilita, a ver qué va pasando. Y todo esto desde la objetividad, porque sí, estamos cansados, Pablo.
Y yo les sugiero que lean sobre el burnout. Hay mucho material en línea, incluso hay algunos tests aplicados para el ámbito laboral, ojo, pero que con un brinquito, con una foisaita que se le dé, nos da una idea de cómo vamos. Y esto es serio, señores, porque las consecuencias son tremendas. Si tú te quedas quemado, no solamente las consecuencias son tremendas, sino que podemos caer en un hoyo que nos tome tiempo salir.
Sí.
Y no se trata de eso, se trata de acompañarnos, se trata de caminar, se trata de seguir. Seguir de la mejor manera posible. El dichoso aquel que tiene a su lado a quien lo abrace, a quien lo acompaña. Pero aún quien tiene, quien lo abrace, quien lo acompañe, tiene que estar muy alerta para que esto no nos agarre. Y si nos agarre, que nos suelte pronto.
Sí.
Me quedo con esta frase. Ojos y brazos abiertos. Ojos abiertos para ver y reconocer, brazos abiertos para abrazar. Con eso me quedo.
Con eso nos quedamos. Paulo Herrera Maluf, muchísimas gracias por tu reflexión en el día de hoy, porque nos ubica en ese punto de buscar ayuda, que es lo que tenemos que hacer en lo colectivo, y recordar que el bien común es lo que va a permitir el bien individual. Paulo, que tengas una muy buena semana.